Carlito, querido, ¿cómo te va? ¿Cómo andás?
Pero qué gusto saludarlos, ¿cómo les va?
Lo mismo, ¿cómo anda por ahí la cosa? ¿Cómo está la capital?
Feo.
¿Sí, la capital del mundo feo?
Feo, está gris, ventoso y pinta más para tormenta que para buen tiempo.
Bueno, te mandamos buen tiempo igual de acá, ¿eh?
Bueno, ¿ahí hay sol?
Espero que llegue pronto, sí, sí.
Bien,
está abriendo, está abriendo.
Entonces, porque
tiene ganas de abrirse.
Sí. Mañana tenemos carrera de autos por acá, así que...
Bueno.
Eléctricos, así que son como los... Bueno, carrera de Fórmula 1 sin ruido.
Es ecológico, carrera, es ecológico por lo menos.
Sí, no, deja, bueno, deja tu comentario. Está. Hoy no voy a seguir con el tema ANCAP.
Muy bien.
Voy a suspender por un día porque quiero un poco analizar algunas cosas. Porque ayer leí en Búsqueda que el ministro de Industria, Roberto Kremerman, dijo no recordar ningún incidente en el gabinete, ninguna discusión
es cierto.
A propósito del tema ANCAP, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, hoy Bonomi dice que sí, que se acuerda.
¡Ah, la mierda! Opa. Bueno, hay gente que está brava, digo, esto todo arrancó ya con el TISA, ¿no?
Lo que pasa es que hay gente que se distrae en las reuniones,
sí,
¿viste?
Sí, se ve eso, que pasa. Van a, como aparentemente, dos reuniones paralelas, no sé, es raro, ¿no?
Vaya usted a saber qué pasa. Bueno, voy a suspender por un día para ver cómo se procesa esto, a ver si cuelgan otras versiones taquigráficas en la página web del Parlamento,
claro,
para poder entender algunas cosas más de esto. Hoy voy a contar una historia muy interesante.
Perdón, antes de que siga y comience en realidad, digo, pero ya colgaron la transcripción de la comparecencia de Sendic, de Raúl Sendic, ¿no?
Yo no la vi todavía, ¿eh?
Ajá.
No, todavía no la vi.
Era una pregunta que teníamos con Pablo porque algunos accedieron ya a eso.
Bueno, es probable que haya algunos que hayan accedido, sí. Yo todavía no la vi.
Como el resto de los ciudadanos, porque lo tomás de las páginas del Parlamento.
Seguro, sí. O sea, a ver, prefiero leerla antes de hacer interpretaciones de lo que otros escriban exactamente, a ver si me entiende, ¿no?
Perfecto,
pero hay varias, hay varias atrasadas. No está colgada la de Daniel Martínez tampoco.
Claro.
Y no está colgada la del comandante, por lo menos hasta hace un rato, la del comandante en jefe de la Armada, Leonardo Ojeda.
Lo habías dicho ayer, sí, y sigue sin colgarse. Bueno, le pedimos a la gente, al amigo Tegue, que sabemos que no nos escucha, pero seguramente le llevan el cuento, a ver qué puede hacer al respecto, ¿no? De pronto de que se puedan colgar rápidamente esas transcripciones.
Veamos, porque la comisión termina hoy su gestión.
Exacto,
¿no?
Exacto. Así, hoy sigue Colla, ¿verdad? Segunda parte.
Sí.
Segunda parte. Sí, es muy buena,
Bueno, hoy le voy a contar una historia que debo agradecerle al colega Juan Esteves de Mercedes, un atento escucha de Rompecabezas. Él hace unos 10 años dirigía un semanario allá en Mercedes llamada De Acá, y accedió a esta historia que me pareció interesantísima para compartirla con ustedes, que tiene que ver con el teniente segundo de la Fuerza Aérea, Hugo Pedro Higenes, alias El Perro.
Ah.
Un personaje singular que en el año 1974, de alguna manera desalentado con el proceso, con el camino que había adoptado la dictadura, sobre todo birlando el espíritu de los comunicados 4 y 7, en los que él, como otros militares, lo dice él por ahí, habían creído fervientemente, decidió robar un avión de la Fuerza Aérea y pedir asilo en Buenos Aires.
Un fenómeno.
Mire usted esto, ¿no? Sí, porque además le dejó una carta a sus correligionarios, a sus colegas militares, y también le dejó una carta a su familia explicando su acción, y tengo aquí las dos cartas gracias a Juan, ¿no? La nota publicada en el semanario De Acá empezaba diciendo que Carlitos, un obrero de Palmer, contó que el padre siempre decía a su hermano, el perro, que allá arriba en el cielo no se está solo, pero no hablaba del cielo bíblico sino del cielo real, ese de volúmenes impalpables. Le decía que se siente que no hay peligros y nada puede interrumpir esa paz. Más adelante agregaba que la pasión por volar a Hugo Higenes, el perro, le vino por su padre, que era piloto civil. El viejo Higenes pensaba que al tratarse la aeronáutica de algo tan importante debía ser educado por gente capacitada para tal fin. No le enseñó a pilotar, pero sí lo sacó a volar más veces de las que recuerda. Para satisfacción de la familia, el perro fue un muy buen estudiante, modesto y restricto, y por ello tuvo excelentes calificaciones en el Colegio San Miguel de Mercedes, donde hizo la escuela y el liceo. La contracción y la responsabilidad con el estudio serían algunas de las características salientes en su carrera de aviador militar, comenzada apenas egresó del Colegio Salesiano a los 17 años. Pero cuando ingresó un examen médico, constataron que tenía un impedimento visual. Un ojo tenía dificultades para establecer el rango de profundidad. Y entonces el médico oculista, con distancia castrense, le entregó un informe donde certificaba que nunca podría ser piloto aviador militar. Sin embargo, tenía una opción, ser navegante. Eso fue lo que hizo. En funciones, en el año 73, le llegó el ascenso a teniente y lo enviaron a trabajar en una comisión integrada por militares del Ejército y la Fuerza Aérea, llamada la CRIA, Comisión de Represión de Ilícitos Económicos. La guerrilla ya había sido aniquilada y algunos militares eran afines a atender reclamos propiciados por los tupamaros presos en el Batallón Florida para terminar con los negociados, la especulación financiera, la evasión fiscal, el robo, liso y llano. Para eso había sido creada esa comisión y allí cayó Hugo a trabajar. Con el correr de los días, varias operaciones tuvo que llevar a cabo y a medida que avanzaban las investigaciones, percibió que algo no andaba bien. Empezó a darse cuenta que una cosa era el gobierno, otra el poder. Una tarde recibió la orden de detener a un estanciero acusado de haber negociado con carne. Se subió en helicóptero con algunos soldados y partió al interior del país a buscarlo. Aterrizaron cerca de la comisaría del lugar y de pronto ve llegar un hombre bien vestido que con absoluta tranquilidad sube al helicóptero. Detrás del estanciero, agachado, llegaba el comisario cargando las valijas del detenido. Ver tal sumisión por parte de un hombre que andaba uniformado para hacer cumplir las leyes produjo otro quiebre en el joven oficial Higienes. ¿Un comisario no tenía en cuenta que ese hombre iba detenido bajo graves acusaciones? En otra ocasión, viajó también al interior a detener al presidente de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande. Mirá vos qué dato, ¿no? Salió a la puerta de su casa y al comunicársele que debía acompañar al grupo en carácter de detenido, interpuso. Espéreme que voy a hacer una llamadita, dijo el presidente de la comisión, ¿no? Cuando regresó sin inmutarse, advirtió. Hablé con el presidente Bordaberry y él me aconsejó que no me entregue. Saliendo apenas de su estupor, el perro le explicó que las órdenes eran de detenerlo y dejate de cosas, lo subió al helicóptero y volaron hacia Montevideo. Una vez en la capital, llevaron al detenido a someterlo a interrogatorio, el perro metió codo para estar en primera fila, no iba a perderse aquel espectáculo, ¿no? Entonces le preguntan, ¿usted robó? No. ¿Pero cometió algún ilícito? No, no, señor. Bien, entonces, muchas gracias, firme aquí, puede irse nomás. La nota dice, que viera corto con un ojo ya no era excusa. Suficientemente explícita, vio la cara del poder. Si el presidente avalaba tal cosa, ¿qué podía esperarse? Después fue destinado a la escuela de aviación en Pando. Mantuvo los contactos con algunos de sus compañeros de acrédito, le indicaba que aparecían nubes de tormenta. Comenzó a hacérsele llegar, a hacérsele llaga en carne viva, que todo lo que había recibido del Estado, como alimentación, alojamiento, ropa y hasta un salario, debía ser volcado en beneficio de la propia gente que pagaba los impuestos para que ella fuera posible. Un principio básico de su ingreso en la vida militar. Así, cuando constató que aquel objetivo estaba siendo desvirtuado, asolado por el dolor de ver el aeropuerto de Carrasco la ola de uruguayos que habían decidido irse del país, Australia, Venezuela, a inaugurar melancolías de migrantes, comenzó a pensar su decisión de irse. Su formación militar, que había puesto acento en la inclusión del concepto de patria y en los valores democráticos, también pensó en la toma de decisión. Todo lo empujaba. Las imágenes en blanco y negro que veían los informativos de la televisión o en la foto de los diarios de obreros allanados, sin importar si sus casas eran miserables o simplemente pobres, porque a algún jerarca se le había ocurrido que eran sospechosos de recibir órdenes de Moscú. La conversación que en son de amistad mantuviera con un compañero riverense le dio mayor velocidad a una decisión que tenía casi tomada. Yo, con todo lo que está pasando, agarro un avión y bajo en Brasil, le dijo el Bayán, un camarada de arma nacido en Rivera, mate por medio, una tardecita de arresto simple. Un estímulo más. Entonces comenzó a pedirle más seguido a compañeros pilotos que lo sacaran a dar una vuelta en alguno de los Cessna de instrucción, doble comando, y ya en el aire les hacía gracias para que lo dejaran pilotear un rato y poder familiarizarse con las maniobras de decolaje y aterrizaje. Los militares a mediodía no están para nadie. La escuela de aviación, la de Pando, no era la excepción. A la hora del almuerzo, pocos quedan vigilando y seguidamente a la ingesta había un descanso, con lo cual tenía mejores posibilidades de llevar a cabo con éxito su propósito. Robar un avión de la Fuerza Aérea, volar a la Argentina y pedir asilo político. La noche del 15 de agosto de 1974, en la cuadra, habitación compartida por varios, entre ronquidos ajenos, preparó las maletas. Nadie sabía nada. En la mañana del 16 salió a recorrer la pista y se encontró con un soldado mecánico que, sin haber reparado que él no era piloto, le preguntó, ¿va a volar hoy? Rápidamente pensó, más tarde, dijo. Pero chamboneando, porque le pareció que se delataría si decía otra cosa, contestó preguntando, ¿cuál tiene nafta? Sí. Este está para volar, dijo. Aquel también, pero tiene un problemita. Regresó a la cuadra a buscar su maleta, pensó que era lo mejor que podía hacer para sacudir la modorra en que estaban sumidos sus compañeros, quería llamar la atención de los de arriba, hacerles notar que cualquier militar que pensara con su cabeza se daría cuenta que se iba por mal camino. La patria flameaba en su alma, bullía en su sangre como un adolescente. No quería irse así como así, ni quedarse avalando algo que no veía con buenos ojos. A pesar de sus suspicacias, cierto, nadie lo perseguía. Y si hacía buena letra, la cosa pintaba linda para los militares, desde el punto de vista de las expectativas económicas. Mandando, sería lógico que las Fuerzas Armadas se dieran a sí mismas buenos sueldos. Había escrito con el impulso de sus 23 años, con la rabia de la decepción, una carta dirigida a los jefes superiores de sus compañeros. Iluso, creía que lo que hacía se iba a transformar en un llamado de atención y que iba a contribuir a que las cosas cambiaran. Regresó a la pista y con la misma ayuda del soldado mecánico, metió el equipaje en el avión, un Cessna T-41 militar, puso en marcha el motor y se dirigió hacia la cabecera de la pista. El soldado que estaba en la torre de control, un mercenario de apellido Fernández, al que todos conocían como el Carpincho, le pidió que se identificara. No contestó. Fernández no iba a sospechar que se trataba de un oficial no piloto, así que haciendo caso omiso de la ausencia de respuesta, pidió el plan de vuelo. Hugo tampoco le respondió. Cuando largó a carretear el avión, ahí sí, el perro le gritó por la radio. ¡Chau, Fernández! En Buenos Aires lo dejaron aterrizar sin problemas. La Fuerza Aérea lo fue a buscar, pero no lo trajeron de vuelta, se emperró. El asunto jamás salió en la prensa, no trascendió siquiera en la Argentina. En cambio, al Carpincho Fernández lo metieron en el calabozo por un mes porque alguien tenía que pagar por eso. Esto es lo que dice la crónica del semanario de acá, ¿no? Pero miren lo que dice la carta que el teniente Hugo Higenes dejó para sus superiores y compañeros militares en el mes de agosto del 74. Cuando se ven tantas injusticias con lo que una vez en febrero creíamos defender, cuando se observa que el pueblo en el cual están incluidos nuestros padres y hermanos está siendo cada vez más pisoteado y humillado, y cuando la impotencia es nuestro común denominador, entonces, en estas circunstancias, el espíritu se revela. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué si todos pensamos igual, todos deseamos lo mejor para nuestro Uruguay, permitimos que suceda esto? ¿Hasta cuándo resistiremos las miradas y las palabras acusadoras de la gente que nos hace responsables de algo que en realidad no lo somos, al menos en primer grado? ¿Por qué no decimos de una vez por todas, no señores, los responsables son tal y cual? Nosotros como ustedes también fuimos engañados. ¿Por qué no admitimos nuestra culpa en segundo grado, que es la de permitir que los acontecimientos se sigan sucediendo? ¿Acaso porque nos cubren de dinero? ¿Porque cierran nuestras bocas con sueldos nuevos? ¿O quizá porque esperamos una mano milagrosa que cambie... que cambie todo de la noche a la mañana? Somos demasiado tranquilos. Confiamos en que un día aparezca un líder y en ese momento sí, vamos para adelante. ¡Qué ilusos somos! Líderes hay, pero sobramos los indiferentes, los apáticos y, ¿por qué no?, cobardes. Se juega con nosotros y con nuestros connacionales, y nosotros tranquilos, esperanzados en un mañana que debemos provocar y no esperarlo, indiferentes como ahora. ¿De quién es responsabilidad de que los obreros estén sin defensa alguna, que caigan como moscas bajo ese patrón, ese empresario, que nos aplaudía cuando luchábamos contra la sedición, pero una vez pasado el peligro y cuando más lo necesitábamos para la reconstrucción nacional nos dio la espalda, se ensañó con los obreros, ahondando más la división que no queríamos? Nosotros sabemos quiénes son los responsables, unos por acción, otros por omisión. A los primeros los quisimos combatir y nos vencieron, y los segundos fueron nuestras esperanzas y nos fallaron. ¿Y seguiremos con la cabeza baja? ¿No habrá fin para todo esto? ¿Qué clase de Uruguay le dejaremos a nuestros hijos? No permitamos que el país se nos escape de las manos, que muera nuestra incapacidad actual, que se dé paso a la dinámica constructiva que tenemos para que nuevamente, como en febrero, nos sintamos orgullosos de ser militares orientales, dignos de la tradición artiguista. Es honroso ser oficial de la Fuerza Aérea Uruguaya, pero esta Fuerza Aérea no puede permanecer impávida ante el giro que toman los acontecimientos, no puede ser intransigente. Dijo Artigas que cuando se tratan de salvar los intereses generales, se sacrifican los particulares. Que los comunicados 4 y 7 sean nuestro estandarte, del cual nos enorgullezcamos, pero que no se conviertan en el epitafio de nuestro mal obrar. Nuestro pueblo confió en nosotros, nuestros padres y hermanos también confiaron. Seguiremos defraudándolos, ojalá que esto sirva para algo. Obviamente, esto así terminaba la carta de Hugo Pedro Higenes dirigido a sus compañeros militares, ¿no? Hablaba también de cierta ingenuidad, digamos, ¿no? Uh-huh. A creer lo que se había escrito en esos comunicados, que luego con el tiempo se supo que eran otra cosa. Pero bueno, es un momento histórico que me parece interesante compartir.
Sí, eran comunicados, digamos, para aquellos que no tengan la edad, destinados en realidad a compararnos un poco con lo que era Alvarado en Perú, ¿no? Las fuerzas aéreas perdón, las Fuerzas Armadas, con el pueblo, ¿no? Digamos,
sí, fueron comunicados que confundieron a mucha gente, sí, además, ¿no? Sí, a mucha gente, sí. A todos los que estábamos en ese momento, digamos, porque esto se cuenta con el diario del lunes, claro, pero en ese momento habría otra expectativa, obviamente. Brevemente, mira, dos párrafos de la carta que él le dejó a su hermano, al cuñado y a los sobrinos, ¿no? Uh-huh. Fechada en Buenos Aires el 23 de agosto del 74. Y dice allí, un par de párrafos, la carta es más extensa, ¿no? Siempre fui nacionalista, 100%, y no creo que tengan dudas al respecto. En el puesto que ocupé, luché por una patria mejor, tanto yo como el resto de mis compañeros. Siempre les dije que tuvieran fe, que todo se iba a solucionar y que no desesperaran por la lentitud del proceso. Yo tuve esa fe. Hasta el último momento confiaba ciegamente en mi comando, esperanzado en una recuperación del país. Claro. Pero la realidad, a mucho tiempo de los comunicados 4 y 7 de febrero, muestra la ineficacia, la irresponsabilidad y la incapacidad de esos mismos jefes que yo les decía en que había que confiar. Nos dejamos robar el país de las manos sin hacer absolutamente nada. Los dejamos gobernar por los traidores de siempre. Claro. El viernes 16 de agosto, le dice a su familia, robé un Cessna de la escuela y me vine para Buenos Aires. Y aquí solicité asilo político. Los detalles se los contaré personalmente. Lo cierto es que el otro día vino una delegación de militares uruguayos solicitándome que volviera, que me necesitaban, que íbamos a seguir luchando, pero ahora más motivados, ya que conocían mi posición a través de unas cartas que dejé antes de salir y de las cuales les envío copia. Me dijeron que no se iban a tomar medidas contra mi persona, que lo consultara con mi novia, futura señora. Efectivamente, después de hablarlo con ella, decidimos volver al Uruguay, y más aún, para que vieran que tenía fe en lo que decían, a los meses nos íbamos a casar. De esta manera demostramos que cuando todos se van, iba al Uruguay una argentina a ponerle el hombro. Ya estaba todo decidido, cuando el otro día las conversaciones desde Montevideo resuelven dejar todo sin efecto lo prometido. Es decir, si yo volvía, me hacían responsable de lo actuado, lo cual quería decir tribunal de honor, baja y cárcel. Claro, supongo que los que tomaron esa posición son los mismos que actualmente hambrean al país. Pero no importa, decía en el 74 Hugo Higenes. La justicia tarda, pero llega.
Muy bien, buena historia.
Linda historia, interesante.
Sí, sí.
Para situarnos en un momento particular de esta vida y poder entender que siempre hay historias que vale recuperar. Hay gente que creyó en determinadas cosas que luego resultaron otras, ¿no?
Sí, sí, tal cual. Es así. Muy bien, te deseo un buen fin de semana, va a estar lindo.
También para ustedes, un abrazo grande, buen fin de semana para ustedes y para todos los
oyentes. Hasta el lunes, Carlos.
Chao, hasta el lunes. Chao.